abuelo murió en su casa la mañana de un domingo soleado. Aún veo a la abuela acariciando cariñosamente sus manos. Mientras presenciaba aquella imagen estremecedora, recordé que en alguna ocasión le había escuchado decir que deseaba irse de este mundo escuchando la canción de cuna de Antonio María Valencia, uno de sus compositores colombianos favoritos. Al tiempo que sonaba esa pieza que él amaba por su abrumadora sencillez, relajó el ceño y respiró hondo, profundo, tal cual lo hacía cuando se mostraba conmovido en los conciertos. En ese instante comprendí que nuestra complicidad había trascendido a la muerte, y la música, nuestra acompañante de tantas aventuras, se revelaba con su fuerza casi sobrenatural, esa que nos ayuda a descifrar lejanas procedencias. Después de la muerte del abuelo, escuchar la música que solíamos compartir no me trajo sosiego. Era apenas lógico dado el fuerte lazo invisible que nos unía. Durante una larga temporada, mis ratos de soledad los acompañó el silencio. Incluso dejé de asistir a los conciertos de la sala. La conjura a mi tristeza llegó de manera casual e insospechada. Me encontraba en Santa Marta justo cuando recibí un correo que llamó poderosamente mi atención. Se trataba de la invitación al estreno de Oración, una obra para soprano y piano del compositor Andrés Posada, basada en algunos poemas de Piedad Bonet. Más me sorprendió cuando advertí que el recital se iba a llevar a cabo el 18 de julio del 2014 en la Sala Múltiple del Banco de la República en Santa Marta. Lleno de curiosidad, abrí el programa de mano digital y descubrí el poema que inspiró la música de Posada. Sus palabras resonaron conmigo en ese momento de duelo.
No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas.
El canto de Juanita Lascarro y su diálogo sobrecogedor con el pianista Alejandro Roca abrieron la puerta para apaciguar mi desconsuelo. Fue como si la alegría de escuchar no dependiera de recordar obras que están en la memoria, sino de disponer la imaginación y el corazón a lo desconocido. Luego del concierto, mientras caminaba rumbo al hotel, en mi cabeza palpitaba una canción lenta e irregular en la que la música se sometía al texto. Fue fantástico descubrir que la música también tenía otro papel, el de acoger otras maneras de expresión artística, ilustrar pensamientos y suspender en el tiempo momentos irrecuperables. Tras esa reveladora experiencia, pronto volví a la sala de conciertos. Mi regreso coincidió con un concierto tan extraño como insólito. No se parecía en nada a lo que había visto en compañía de mi abuelo. Se trataba del ensamble francés Le Balcon, que en esa mañana del domingo 15 de marzo del 2015 presentó Garras de Oro, un cineconcierto basado en una película muda colombiana de 1926, vuelta a imaginar por el compositor Juan Pablo Carreño y el artista Nieto. Lo que pude experimentar en aquella ocasión me dejó estupefacto. De repente, la sala de conciertos se había convertido en un inmenso espacio de proyección que conjugaba música instrumental, ilustración narrativa y crítica política expresionista. De una extraña manera me sentía a gusto. Quizás me era familiar tener un estímulo visual mientras escuchaba la música. Al fin y al cabo fui parte de una generación que entre los 80 y los 90 creció viendo videos de MTV. Intrigado por los desarrollos tecnológicos incorporados al repertorio musical, decidí preguntarle a Mauricio Peña, quien durante su administración de la sección del banco fue testigo de este nuevo fenómeno.
Desde hace mucho tiempo nos hemos salido de la idea de que la música solo puede sonar. Y no significa que no pueda seguir solo sonando. Desde la ópera, desde la música que interviene en teatro, el performance, O sea, hay muchas maneras de hacer música. Obviamente la llegada del cine también incorpora una nueva manera de utilizar la música y también de utilizar otros recursos para acompañar lo que es un acto principalmente musical. Entonces ahí es donde el video quizás entra a complementar algo, pero no necesariamente solo el video, ¿no? Hay temas también de iluminación, temas de vestuario, temas de escenografía, de movimiento en escena, que simplemente entran a ser parte también de la experiencia estética que se ofrece en un concierto. Entonces, creo que simplemente son elementos, recursos a los que tienen acceso los creadores, y que lo que es muy difícil, y creo que ahí está la magia, es en saber utilizarlos de manera poderosa, de manera exquisita, con mucho tacto, para poder construir una experiencia que para el público sea coherente, satisfactoria, donde las cosas se complementen, no sean redundantes, no sean excesivas. Y ese es, yo creo, el mayor reto. Como ejemplo, podría hablar de una reseña que leí hace poco, casualmente de una obra que acaba de estrenar Julia Wolf, compositora que visitó en 2023 a la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango, y la reseña es acerca de un estreno que tuvo hace poco con la Filarmónica de Nueva York, y la queja del crítico del periódico, obviamente esta es su perspectiva, era que ojalá no hubiesen incluido tanto recurso de video, tanto material, porque le restaba la experiencia, le restaba la música. Eso no significa que a otra persona ese elemento no sea lo que le enganche, lo que le permita adentrarse en esa música.
Ahora que lo pienso, el uso de tecnología no solo se ha incorporado en los escenarios, sino también ha servido como herramienta de divulgación. Recuerdo que luego de haber asistido al concierto de Juanita Lascarro y Alejandro Roca, tuve la oportunidad de ver en el canal de YouTube del Banco un conversatorio sobre las reflexiones de Piedad Bonet y Andrés Posada alrededor de Oración. Luego, me enteré que esta había sido grabada y podía escucharla de nuevo en el segundo volumen de la serie Compositores de Nuestro Tiempo. La oportunidad de volver a la obra, algo que mi abuelo solo pudo hacer en su memoria, me permitió reflexionar acerca de los avances que ha tenido la gestión cultural para responder a las exigencias de las audiencias. Al respecto, Julián Navarro y Mauricio Peña, ex jefes de la sección de música del Banco de la República, señalan algunos aspectos cruciales de estas nuevas formas de interacción entre la sala de conciertos y su público heterogéneo.
Cuando hablamos de nuevos públicos, yo a veces siento que nos preocupamos demasiado por eso, como si el público mismo no tuviera agencia y no tuviera la posibilidad de ser participante en el proceso de su propio descubrimiento y de su propia aventura cultural. Desde luego que una entidad, un artista, tiene que trabajar por divulgar, por dar a conocer la música contemporánea, su obra en el caso de los compositores. Y eso yo creo que se viene haciendo a lo largo de toda la historia de distintas maneras y trabajando dentro de los ámbitos naturales del quehacer musical y cultural. En el siglo XX pues aparecieron medios masivos como la radio, la televisión, que ayudaron a divulgar no solo esta música, sino muchas otras músicas, y ayudaron también a la creación de nuevas expresiones culturales, ¿no? La televisión, el cine, las radionovelas. Pero creo que cuando hablamos de cómo llevarlo a nuevos públicos, es como si pensáramos que por ser una persona joven o que no ha estado cercana a este tipo de expresiones, entonces no las conoce o no las podría conocer. La realidad es que hay un público al que esto nunca le va a gustar, nunca le va a interesar, así como hay otro público o una parte de la población a la que nunca le va a interesar el fútbol o el esgrima o la natación o el arte visual o el aeromodelismo. O sea, este simplemente es un interés que tiene un pedazo de la población y que desde luego hay personas que podrían interesarse y que esto podría ser parte de sus vidas y que no la conocen. En esos casos, creo que lo importante es que cuando alguien llegue y tenga la posibilidad de descubrir o de encontrarse con esta música, tenga la posibilidad de dialogar con ella, con sus creadores, con las personas que lo organizan, y que un evento cultural, no solo de música contemporánea o experimental, cualquier evento cultural debería brindarle a un espectador las herramientas o las posibilidades de aproximarse, de entender, de investigar, de encontrar avenidas para ampliar su disfrute y su exploración.
Considero que el Banco de la República está haciendo muy bien esta labor con las estrategias que utiliza actualmente, que son los conciertos retrospectivos, las producciones discográficas, los encargos de obra y la convocatoria de jóvenes compositores. Estas cuatro estrategias impactan a los públicos fidelizados y atraen de manera muy positiva a los nuevos públicos. Dentro de la divulgación se destaca el podcast La Música se Habla y los diferentes canales de comunicación que mantiene activos la sección de divulgación del Banco de la República.
La labor de las entidades culturales, de los que trabajamos en la gestión cultural, es poner a disposición del público lo que hacemos, pero que no solo sea ponerlo a disposición, sino, como decía, brindar también las avenidas para apreciar, disfrutar y entender qué es lo que hacemos. Entre más adultos, más viejos nos volvemos, desafortunadamente, creo que tenemos una angustia por tratar de entender el arte. Y uno habla con el público más adulto y le pide que le explique el arte que no entendió. Y una recomendación que yo le doy a muchas personas es: no trate de entenderlo, trate de vivirlo, trate de sentirlo, porque al final el arte se trata de una experiencia sensorial, no se trata de entenderlo, porque detrás de ello hay millones de estímulos y millones de maneras de entender una sola obra. Si fuera cuestión de entenderlo, todos tendríamos las mismas evaluaciones y los mismos criterios para apreciar algo.
Mi abuelo siempre habló sobre la importancia de tener en Colombia diversos programas de educación ajustados a las necesidades de compositoras, compositores e intérpretes. Creía que cualquier forma de educación académica nos convertía en seres humanos más sensibles y solidarios. Su pensamiento coincidía con las iniciativas que el Banco de la República ha tenido para impulsar la carrera de artistas emergentes. El caso de Juanita Lascarro, al igual que el del flautista Gaspar Hoyos, el cantante Valeriano Lanchas o el violonchelista Santiago Cañón, por mencionar solo algunos, ilustra la importancia de la serie de los jóvenes intérpretes, uno de los pilares pedagógicos en la sección de música que desde 1985 ha impactado profundamente en el quehacer musical colombiano. Desde mi adolescencia y buena parte de mi juventud, descubrí con el abuelo que la música en vivo es una experiencia sinestésica parecida a un ritual. En esa aventura, entendí que también es una contingencia sensorial desde donde he podido cuestionar mi entorno y mis privilegios. Escudriñar las entrañas de la sala, asombrarme una y otra vez con su acústica formidable y excavar su historia fueron formas de la felicidad que apuntalaron mi naturaleza curiosa. De alguna manera, esa circunstancia me alentó a buscar la música en los bares y las calles, entre otros espacios de la ciudad donde la estridencia contrasta con la armonía esplendorosa de aquel lugar en el que reposa la memoria nítida del abuelo. En ese punto de nostalgias equidistantes, corroboro que ya sea en la sala de conciertos o en la taberna, la sorpresa va más allá de una aventura auditiva formidable. Es más bien una ventana desde donde podemos contemplar músicas que ya fueron, recuerdos que son tan fugaces como irreemplazables.
Thank you.
A lo largo de 5 décadas, la programación musical del Banco de la República se ha convertido en un patrimonio cultural de la ciudadanía colombiana. Producido por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República, Recorridos y Cuentos Musicales Banrep es un podcast que recorre esta singular historia.
Recorridos y Cuentos Musicales Banrep es un podcast que hace parte de La Música se Habla, una producción radiofónica de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República. La idea original de la serie, basada en el libro Si las paredes hablaran, fue concebida por Mauricio Peña y Catalina Gómez Valencia. Este capítulo contó con los testimonios de Mauricio Peña y Julián Navarro.
Los fragmentos musicales que abren y cierran este episodio hacen parte de Canción de Cuna, obra para violín y piano de Antonio María Valencia, interpretada por Blanca Uribe y Luis Biava, e incluida en el disco Antonio María Valencia, obras de cámara y obras para piano, editado en 2002 dentro de la colección Música y Músicos de Colombia. Asimismo, escuchamos fragmentos de Cicatrices, primera canción de ciclo Oración, obra para soprano y piano de Andrés Posada, interpretada por Juanita Lascarro y Alejandro Roca, e incluida en la grabación Compositores de Nuestro Tiempo volumen 2, editada en 2015. También escuchamos Stroking Piece No. 1 de Thurston Moore, interpretada en vivo por el ensamble Bang on a Can en su concierto de 2023. La música que suena a lo largo de este episodio fue grabada en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y hace parte del patrimonio discográfico producido por el Banco de la República.
Recorridos y Cuentos Musicales Banrep contó con Nicolás Ibáñez en la narración, María Paulina Jaramillo en los libretos, Juan Sebastián Amaya en el montaje, María Alejandra Granados en la producción general y Luis Daniel Vega en la edición de contenidos.